alquileres. Así que lo tenemos a Sergio, a Rocky y a Mariano, ay, Mariano Leguizamón, ¿no?
Sí, correcto.
Muy buenos días, abren el micrófono, a ver.
Buen día, Luis. Buen y día, a toda la audiencia.
¿Cómo andamos? ¿Bien?
Bien.
Largá los celulares porque te los voy a tirar, te los voy a secuestrar, te voy a poner una canastita para que pongas el celular en una canastita.
Ya terminé.
Contame, ¿cómo ya tenemos ley? Imagino que venís a decirme eso, que tenemos ley de alquileres, ¿no?
Sí.
¿Quién arranca?
La 27.551 tenemos.
Sí, bueno, nos trajimos un machete hoy para tratar un tema. Muchas veces nos consultan por qué el tema de los aumentos de los alquileres y que sean tan altos los ajustes que hay, que se aplican en función a lo que está establecido por la nueva ley de alquileres que se implementó en el año 2020.
¿Qué es la que está vigente hoy?
Es la vigente, sí. Es la que modificó lo que estaba establecido en el Código Civil y Comercial, que dejaba posibilidad de que haya un contrato con un acuerdo de las dos partes en el que definieran cómo iba a ser el aumento durante ese contrato, ¿sí? A partir de la implementación de esa ley, solamente los ajustes son realizados en función a un índice que se calcula en función a datos que publica el Banco Central. Entonces vos, ingresando a la página del Banco Central, pones el día de inicio del periodo que querés calcular y el día del final. En función a eso se obtiene ese índice, ¿sí? Una vez que vos pones esas dos fechas, listo, sacás el índice de la página del Banco Central. Y eso viene dando que entre un año y otro, ¿sí? Para cada mes te vas obteniendo un índice. La primera aplicación de ese índice fue en julio del 2021, del año pasado, ya hace casi un año. Y en su primer valor dio 41%, ¿sí? Es decir, los alquileres que comenzaron a partir de julio del 2020, en julio del 2021 ya tuvieron su primer ajuste en función a ese índice, que fue 41%. Ahora van a tener el segundo el mes que viene, esos alquileres, ¿sí? Luego, así fue pasando cada mes, como este
índice... A medida que van venciendo, que se cumple el año.
Cada vez que cumple un año el contrato, ¿sí? Ahora, como este índice va dependiendo de...
el dato que
brinde de la inflación, ¿sí?
Y del RIPTE.
Y de los aumentos de sueldo, de las dos cosas se componen. Entonces después pasó al siguiente mes, que fue agosto de 2021, ya pasó a 44,5. Y así va subiendo hasta que llegamos al mes de junio de 2022, en donde hoy por hoy los alquileres que tienen que ajustarse este mes están haciéndolo con un 55,97%. ¿Sí? Acá, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Por ejemplo, si tomamos un alquiler, como ejemplo, de 50.000 pesos como valor inicial, hoy va a tener que ajustarse a 77.985. ¿Sí? Es decir, si la persona, este inquilino, comenzó pagando 50.000 hace un año, hoy ese alquiler ya pasó a 77.985. ¿Sí? Nosotros vemos esto con bastante preocupación también. No es algo que, como muchas veces en algunas opiniones dicen, no, pero cuanto más altos son los alquileres, ustedes más ganan y demás. Y no es así realmente, porque si bien nuestros honorarios están relacionados a eso, pero ¿qué ocurre? Cada vez hay, por un lado, que hubo mucho pérdida de alquileres, no solo acá en Ushuaia, en todo el país. Fue mucha gente que retiró el inmueble del rubro alquiler y lo puso al rubro venta o al rubro alquiler temporario. Y por otro lado, es que antes nosotros teníamos contratos cada 2 años y hoy los contratos son cada 3 años. Eso también repercute en lo que ganan los profesionales de este rubro de intermediarios inmobiliarios en cuanto a esos honorarios, porque bueno, antes igual, teníamos honorario cada 2 años, ahora lo tenemos cada 3.
¿Sí? Sí, igual hay una preocupación que es también muy importante en todo esto, que no hay que dejar de pasar de lado, que es que si bien ahora tenemos en junio un 55,97, casi un 56% de actualización del monto locativo, sino que tenemos otro tema que es más, quizá más grave que esto, que es el tema de que el precio de mercado está ajustando inclusive por encima de estos montos. Porque un alquiler, por ejemplo, en un 2 dormitorios, hace un año era probablemente de 50.000 pesos y hoy ya no está en 77, hoy ya está más arriba de eso. Un 2 dormitorios ya está más arriba que esos montos.
Porque también tenemos lo que llaman la inflación real y la inflación que marca el INDEC. El INDEC nos marca una inflación teniendo en cuenta quizás artículos que yo no consumo.
Eso,
lo que
sí.
Yo consumo es diferente a lo que me marca el INDEC. ¿Qué digo con esto? De que por más que el índice me lo tire el INDEC y el aumento que pueda haber tenido, de acuerdo, el aumento de sueldo que pueda haber habido, cada uno con su actividad lo sufre de distinta manera.
Cada persona tiene una composición,
de
consumo, porque es una composición de consumo que es diferente.
Claro, por eso se metieron en un terreno donde ¿cómo haces? Pues estás legislando sobre algo que no podés manejar. Que
sí, también hay algo que yo creo que ningún economista hubiera aprobado esta ley. ¿Por qué? Porque es retroalimentar una bestia. Es decir, que por un lado vos decís que los alquileres están sujetos a la inflación, pero por otro lado, en el cálculo de la inflación, también hay una parte que como un componente es el costo de vivienda, ¿sí? Y ese costo de vivienda está relacionado también a los alquileres. Es como que vos haces un mecanismo de retroalimentación de la misma inflación. ¿Se entiende?
Perfecto, pero por eso lo hemos hablado mil veces. Yo, quizás por ahí cada uno, pero estaba hablando con gente que me dice, mira, se va a hacer un edificio, pero van a ser oficinas. La gente está tratando de no construir, el que invierte, ¿no? De no construir edificios para vivienda. Es más rentable alquilar oficinas.
Sí, ¿me explico? Hay una diferencia grande.
Bueno, claro, la gente que invierte, pero ¿qué hace el vecino? No hay cómo construir. No hay dónde construir.
No. No tenés, por lo menos hasta el momento, créditos tradicionales o préstamos tradicionales para construcción de vivienda, no hay.
¿Y para comprar?
Para compra tampoco. Los únicos créditos que hay actualmente son los del tipo Procrear, que son para una delimitada banda de la población.
Sí, sí, y Banco Nación con UBA, pero también nadie hoy meterse en un UBA es peligroso, porque hay gente que
no.
El crédito le fueron incrementando hacia atrás, le fueron sumando cuotas, entonces van pagando años. Y le van alejando el arco, ¿no?
Como es sería imposible pagar los valores de cuota que correspondería por la aplicación del concepto de UBA, entonces lo que se hizo fue
porque el UBA es inflación.
Agregar cantidades de cuotas, ¿sí? Pero también hoy por hoy hay una movida importante en eso, de todos los que fueron beneficiarios de créditos UBA, que se están agrupando y en distintos lugares del país están iniciando acciones judiciales también con respecto a eso.
Y han tenido sentencia favorable,
¿no? Son víctimas de los créditos UBA.
En realidad son víctimas de la inflación, no del crédito UBA. El crédito UBA, volvemos siempre a lo mismo, es una consecuencia de la situación actual.
Pero
a ver, si no tuviésemos inflación, no nos preocuparía el tema alquileres, no nos preocuparía porque estaría estabilizado, por lógica. Los alimentos lo mismo, los combustibles lo mismo, los servicios lo mismo. A ver, el resto es todo consecuencia y queremos modificar la consecuencia sin atacar la causal.
Yo no conozco político que haya tomado crédito UVA. Hombre de la política que haya tomado crédito UVA no conozco. Por eso hablo de víctimas. El crédito UVA, sin duda, son créditos que pueden funcionar bien en países que no tienen inflación. No es para la Argentina. Argentina siempre tuvo inflación. Al menos la Argentina, mi país, el país que yo conozco, siempre tuvo inflación. Entonces, aplicar un sistema crediticio ajustable por inflación, para mí es una locura. Porque todos debíamos de entender de que Argentina es un país inflacionario. No es el país que queremos, pero es un país inflacionario. Cuando vos me decís, esta ley de alquiler, no lo hablamos precisamente con vos, Sergio, le digo, ¿no? O Mariano, vos también. Pero, ¿qué países tienen este tipo de contratos? Que se ajusten a un índice que toma el valor de la inflación y el aumento de los salarios. ¿Qué país tiene un sistema parecido a este, a este, a esta ley que generaron acá?
Que yo conozca ninguno.
No,
es una locura lo que estamos haciendo.
Tampoco es que uno conozca de todos los lugares.
Pero somos el hazme reír.
Pero es raro.
Fíjate que ahora somos noticia. Tierra del Fuego en los medios nacionales generaron una ley para que pagamos sepelio solidario. Y se nos ríen en la cara porque millones y millones recaudan para pagar un servicio solidario cuando la mayoría de nosotros, la gente que labura me refiero, tiene su seguro de vida, tiene su seguro de sepelio. ¿De qué estamos hablando? ¿Tengo que ser solidario? O sea, basta de... O sea, el pueblo está pidiendo, el país está pidiendo basta de impuestos y por ley me ponen otro impuesto solidario bajo una figura de sepelio solidario.
Yo estimo que habrás tenido acceso a lo que indica esa ley. Realmente da vergüenza. Da vergüenza ver un texto que haya salido de un cuerpo legislativo con lo que está escrito en esa ley. La verdad que no es un tema nuestro como profesionales,
pero no es menor, inmobiliarios, no, pero es menor que todos los legisladores levantaron la mano y la aprobaron.
Sí, pero realmente yo creo que si pones como trabajo práctico en una secundaria redactar una ley, te vas a encontrar muchos mejores trabajos que los que están en esa ley.
Ahora, explícame cómo puede ser que la Cámara todavía no hayan... O sea, habían dicho que esta ley se derogaba porque ya está la prueba de todo lo que estamos hablando, de toda la gente que no consigue alquiler. Está a la vista de que esto realmente no funcionó. Ahora explícame, ¿se sigue dilatando? ¿Por qué?
Pues se convirtió en una batalla política.
Bueno, pero en todo lo que vos me digas, Sergio, pero la gente no tiene dónde vivir. El martes terminé el programa, todos...
Pero no es un tema que le importe la política.
El martes terminé el programa, todos jueces, por cómo la gente obtiene tierras. Somos todos jueces. Pero cuando vamos a lo que llamamos nosotros buscar la solución habitacional, ¿dónde está? Yo cada vez me encuentro con más gente que me dice, un alquiler, están desesperados la gente para buscar un alquiler, un monoambiente. Sergio me decía, Luis, están juntando familias para alquilar. Esto es insostenible, ya no se puede. ¿Soluciones? Nosotros no la tenemos. La tabla que vos me mostrás nunca bajó del 41% y la tendencia es que siga subiendo.
Es que la inflación va a seguir subiendo, Luis, y para descomprimir esto tenían que modificar la ley. Pero si la ley no fue tratada y aparentemente no, hoy no hay un plazo fijado para tratarla, no hay fecha cierta, sabemos que lo que viene entonces no es bueno. O sea, es como dice el dicho, seguir haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo.
Y lo que está en tratamiento en el Congreso para modificar la ley de alquileres te puede llegar a asustar más que la que esta misma mala ley que tenemos.
Sí, lo poco que hemos tenido acceso no fue bueno.
No.
En lo poco que hemos tenido acceso.
Lo más probable es que genere, si es que prosperan los proyectos que actualmente están ahí en tratamiento y con dictámenes algunos, es que haya una respuesta todavía
más lesiva.
Claro,
más dañina de lo que es hoy.
Más terrible, sí. que termine quitando aún más cantidad de propiedades del mercado de alquileres.
Y va a subir más los valores.
Porque eso no es solo un problema de Ushuaia, en muchos lugares del país está el problema. No sé si tuviste acceso, pero en Tandil, por ejemplo, tienen una crisis terrible como la que nosotros tenemos hoy acá, donde la gente no consigue alquileres, donde gran parte de lo que estaba en el mercado de alquileres pasó al mercado de venta o de alquileres temporarios. Entonces, mientras no haya una regulación seria y eficaz con respecto a todo eso, no puede mejorarse el tema.
Pregunto, ¿hay una ley para los alquileres temporarios?
No, los alquileres temporarios están regidos bajo el mismo marco de lo que es el alquiler permanente, nada más que es una diferenciación, y ahí sí tiene límites, ¿sí? Pero los límites están en cuanto a el plazo que puede durar un contrato de alquiler temporario con las mismas partes, es decir, con el mismo inquilino. Es el plazo es de 3 meses máximo y se puede renovar solo por una vez, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Lo que no está completamente controlado es la cantidad de alquileres que están destinados al temporario que no cumplen la regulación que debiera tener en ese caso. Porque el alquiler temporario es un servicio en Tierra del Fuego, está dentro del marco de servicio turístico, ¿sí? Por un decreto que, si no me equivoco, es del año 2018. No recuerdo el número, disculpame que ahora no recuerdo el número,
pero, no, pero lo importante es
un decreto que estableció que los alquileres temporarios en la provincia de Tierra del Fuego están incluidos dentro de lo que se considera como servicio turístico, ¿sí? Eso implica que para la habilitación de un inmueble con destino a alquiler temporario tenés que cumplir una serie de requisitos que están establecidos mediante disposición del Infoetur.
Aunque no sea con fin turístico.
Claro.
Porque el alquiler temporal
puede ser un temporario. Alquiler temporario, por ejemplo, para una persona que va por una cuestión laboral, por ejemplo, que tiene que estar 2 meses acá.
O un tratamiento,
¿sí?,
también
de salud. O un tratamiento médico de una persona que es de Tolhuin que viene a Ushuaia, por ejemplo. ¿Sí?
Y una persona que es de acá y no consigue alquiler puede tener un alquiler también temporario.
Exacto.
Por eso te digo.
O una persona que de repente tiene que hacer una modificación en su casa
y
tiene que alquilar temporariamente otro lugar.
Por 3 meses.
Exacto.
Como máximo.
Exacto.
Y no lo puede renovar.
Solo por una vez se puede renovar.
O sea que por 6 meses va a tener un alquiler, pero con condiciones muy diferentes, porque a los 3 meses de cumplirse este contrato estoy sujeto a lo que me pida el propietario para renovar por 3 meses más.
Claro, y aparte que también es cierto que los costos son distintos, ¿no? O sea, se sabe que el alquiler temporario es un precio siempre por día o por mes que es más alto. Entonces ahí es donde por el lado del control está lo que tiene que hacerse. Pero lo que nosotros vemos también es que hay mucha informalidad. O sea, así como hay informalidad en tantos rubros, en ese también. Y eso es algo que hoy por hoy es un riesgo latente. Es un riesgo latente sobre todo en lo que tiene que ver con el cuidado de la ciudad como destino turístico, ¿no? Porque si vos fueras un turista que va a llegar a la ciudad y buscas en internet y encontrás que hay este otro, y terminás alquilando alguno de esos departamentos temporarios, ¿no? Vos no tenés por qué saber si eso que alquilaste vos está o no en regla, ¿sí? Entonces, si al no haber el aplicación de la regulación para todos por igual, entonces va a haber algunos que cumplen y otros que no. Y entre esos que no cumplen puede ser que no tenga el matafuegos que tiene que tener, que no tenga el detector de humo que tiene que tener, etcétera. Entonces, dentro de esa informalidad hay un riesgo latente.
Y aparte fundamentalmente que no tributa lo que tiene que tributar.
Por supuesto. Eso es lo que también hoy se nota. Y que así también es cierto que muchos propietarios retiraron sus inmuebles del mercado de alquileres permanente para destinarlo a ese mercado de alquiler temporario. Pero en muchos casos no se está cumpliendo con todo lo que debería cumplirse.
Y la venta de las propiedades está paralizada, ¿no? O sea, por siempre, fíjate de que la información está en se patentaron tantos autos cero kilómetro o hubo tantas transferencias, ¿no? O sea, se mira el auto como un bien que también es registrable, ¿no? Por el registro,
sí.
El movimiento. ¿Por qué esto no pasa con el rubro inmobiliario? ¿Por qué no tenemos la información de las ventas de las propiedades?
Mira, por ejemplo, en Buenos Aires, sí, mediante el Colegio de Escribanos llevan una estadística. Nosotros realmente acá no lo tenemos del todo pulido, pero sí es algo que podría llegar a hacerse. Tal vez con el...
Casualmente ayer estuve hablando con un colega por ese tema que también estaba planteando la posibilidad de en base al convenio que tenemos firmado entre el colegio y nuestro y el de escribanos, a ver si se puede cruzar ese tipo de información para usarlo en distintas con distintos tipos de análisis y poder establecer cierta estadística, ¿no? Hay que ver después si el resultado que arroja realmente es aplicable o no, porque en lo que tenía que ver, que charlábamos el tema tasaciones y demás, también a ver si es aplicable, porque son dos mercados distintos, por ejemplo, o tres, dos más que todo, Tolwyn y Río Grande tienen montos que difieren de los montos de Ushuaia, ¿no?
¿Nosotros somos mucho más caros?
Sí, somos más caros. Está bien, hay razones para hacerlo, ¿no? Río Grande está alcanzado por la lógica de crecimiento de las ciudades planas, donde no tienen restricciones por ahí en sus aledaños, en sus partes, vendría a ser como los anillos, ¿viste? Que así como hablan en AMBA, que hablan de lo que es capital en sí, lo que es CABA, y después empiezan con el primer anillo, segundo anillo, tercer anillo. Bueno, hay desarrollos que se pueden llevar adelante en ciudades que tienen posibilidades de expansión, porque tienen campos al lado. Entonces, al tener campos al lado, esos terrenos se van comercializando y se van urbanizando. En cambio, acá es difícil, porque acá de un lado tenemos el agua, del otro lado tenemos la montaña, y de los laterales es poco lo que tenemos para expandir también. Convengamos que para el lado del túnel tenemos el basural, y después de ahí tampoco tenemos mucho, pero al otro lado teníamos un poquito más hasta el parque.
Vos sabés que cuando hablas, me pasa a mí, ¿no? Cuando hablas con un porteño, miran de qué lado sale el sol, de qué lado se pone, si estás en la vereda de la sombra, si estás en la vereda... Se miran un montón de factores que hacen al valor de la propiedad.
Acá también.
Sí.
Acá se agregan algunos más.
Sí.
Porque te digo, acá no es lo mismo, por ejemplo, una calle con pendiente que una calle plana.
Ahora te pregunto, está la planta potabilizadora, la planta Buena Esperanza, ¿sí? Es así, Buena Esperanza, ¿no? Abajo de la planta potabilizadora hay un barrio.
Sí, pero originalmente no había nada.
Pero ahora hay un barrio.
Claro, pero antes era una zona de posible descarga.
Ahora, o sea, por eso...
Era una zona que estaba considerada como con posible riesgo de inundación.
A eso voy.
Por eso sé que, si vos ves cómo era antiguamente, era un cono.
Pero la
debajo
pregunta
de
mía...
la planta, debajo, donde había un cono, donde no había nada en ese cono.
Yo tuve en mis manos un informe de una posible fisura en el tanque. ¿Estás al tanto de esa posible fisura?
No.
Pues si tenés una fisura en el tanque, en la cisterna, el agua barre todo eso.
Sí.
No queda nada ahí abajo.
Y es brutal, ¿eh?
Entonces, por eso...
Una descarga abrupta.
Por eso, de esa cantidad
de agua...
La pregunta mía está...
En pendiente.
Llegamos a investigar hasta la fisura en la planta. Y después empezaron, no, porque la repararon, pero si la repararon, la hubo. Y si la fisura de la pileta del Polideportivo Augusto Lasserre no la pueden arreglar porque todos los años están cerrando la pileta del Polideportivo por la fisura, no quiero ni pensar lo que puede ser una fisura en la planta potabilizadora. Estás alarmando a la gente, todo lo que vos quieras, pero mostrame, dame información. No. Terminamos ahí, que no tenemos información. El hecho puntual es que, así como te digo, la planta Buena Esperanza, hay otros sectores de la ciudad va creciendo, y todos vemos lo que está pasando en la montaña. Dos banderas, tres banderas,
ojo,
no sé hasta dónde van a seguir poniendo banderas, pero ya la gente está construyendo en lugares donde los estudios de geología dijeron que ahí no.
Bueno, en los ríos también está pasando. Vos fíjate en el recodo del río Pipo.
Otro.
¿Te ubicás?
Sí, sí, sí.
Enfrente a la Anónima.
Sí.
Eso también geológicamente son zonas que no deberían urbanizarse.
Por la descarga del agua.
Porque
¿no?
ante una crecida importante del río son zonas inundables. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Originalmente hubo muchos espacios del territorio de Ushuaia que fueron dejados como espacio verde, que no eran urbanizables, justamente porque había razones para eso, como lo que vos decís, debajo de la planta potabilizadora, por la gran cisterna que tiene, también por los lugares donde geológicamente no es conveniente y demás. Pero después, año tras año, vos vas viendo que el Consejo Deliberante desafecta espacios verdes para urbanizar.
Sin tener en cuenta los estudios realizados por el propio CADIC, donde lo que hacen es advertir en qué zonas no se tiene que construir. O sea que están entregando viviendas en lugares, están entregando terrenos en lugares donde no se puede construir. Un oyente me pregunta...
O al menos que son de cierto riesgo. Que construir ahí son riesgosos.
Decimos eso. Hoy nosotros estamos en una zona sísmica, sí, que está en permanente movimiento. Que nosotros no, sí, nos demos cuenta, que nosotros no lo percibimos, es dos monedas aparte. Hablas con geólogos y te dan un estado de alerta sobre esta situación. Y la política no escucha la alerta de los estudios de sismografía. Un oyente nos pregunta, ¿no? Y ahí da lugar a lo que vos decís, a esa gran confusión que hay en la persona que por ahí tiene una propiedad para alquilar, o dos departamentitos. Por ahí hay mucha gente que ha construido uno o dos departamentitos porque es la jubilación. Porque sabe que con la jubilación del ANSES cada vez están otorgando más beneficios a quienes no trabajaron y les permiten jubilarse. Entonces estamos cada vez más castigados a decir, bueno, si te jubilás por ANSES mañana, creo que lo máximo que podés cobrar son 200.000 pesos, ¿no? Es la máxima, la jubilación máxima.
No sé si el tope está ahí, ¿eh? No sé, creería que un poquito más arriba.
Ahora me fijo, pero sí, entiendo que no supera los 210.000 pesos. lo escuché ayer en la radio, 35.000 el mínimo, 210.000 el máximo. Pero la pregunta del oyente, ¿qué pasa con la nueva ley de alquileres y cómo hoy se hace un contrato actual? O sea, ¿cuál es el porcentaje que tiene que aplicar para actualizarlo? ¿Responde vos, Mariano?
Sí. Normalmente, yo siempre digo lo mismo. Si a vos te duele un diente, ¿qué haces?
Al dentista.
Al dentista. Si tenés un problema de salud, ¿a dónde vas? A un médico. Entonces, normalmente, hoy por hoy, está la gran herramienta que es Internet, donde uno busca, encuentra muchas cosas. Pero aún así, con toda la información que hay, siempre es necesario recurrir al profesional que te va a dar la solución de lo que vos necesitás, para cada caso, ¿sí? Aún con toda la información que disponemos hoy en Internet, con todos los ejemplos que vos podés sacar. Entonces, para no cometer una equivocación, sería terrible que uno busque en Internet un síntoma y se automedique, porque no sería algo lógico, podrías tener resultados catastróficos. Lo mismo pasa en estos temas. ¿Querés hacer un contrato? No tenés una generalidad de decir, yo te voy a dar una fórmula para que vos... Nosotros, cada inmueble, cada destino, cada propiedad, el contrato se hace de forma individual. No es que nosotros tenemos un contrato, le cambiamos el nombre y punto. Entonces, frente a esa consulta, yo doy esa respuesta siempre. Lo ideal es conocer
el inmueble,
la situación, el inmueble, qué pretende el propietario. Y en función a lo que pretenda, nosotros le informamos, bueno, mirá, la ley de alquileres dice que hay que hacer así, así, así. Entonces se arma el contrato en función a todo eso, ¿sí? Y qué se hace también desde las inmobiliarias normalmente es el conocimiento de las personas que están interesadas en alquilar ese inmueble. Cuáles son sus intereses, porque también el inquilino tiene que ser una persona que esté satisfecha con lo que va a alquilar. O sea, más allá de que sabemos que estamos en esta crisis habitacional, pero yo siempre le digo a los inquilinos, no alquiles lo primero que se te cruza, porque es una responsabilidad que vos tenés mientras dure ese contrato, o la puede después rescindir. El inquilino tiene herramientas para rescindir, inclusive sin pagar penalidad, pero siempre es conveniente que lo que se alquile reúna los requisitos de lo que se busca, ¿no?
Pero ahí está lo que en parte me dijiste al principio de la conversación. Yo tengo un alquiler, una propiedad, estoy alquilando una propiedad y esa propiedad cuesta hoy 50.000 pesos, pero ya terminó el contrato. Hoy tengo que entregar este departamento que me estaba cobrando 50.000 pesos. El inquilino nuevo que viene, porque a mí no me renuevan el contrato, al inquilino nuevo no le van a pedir 75.000, que sería más o menos aplicándole el 55%, el 50%, y es el 60, tendría que ser un poco más de 75.000. Pero el propietario no lo va a alquilar a 75.000. Lo pone en oferta de 90.000.
Exacto.
Y vos decís, pero ¿en qué se basa el propietario para que el último inquilino que tuvo estaba pagando 50.000? Pero al nuevo le está pidiendo 90.000, que es lo que vemos en la oferta de propiedad. Bueno,
pero no se basa mirando el alquiler anterior. Se basa en el precio de mercado. Vos eso, hoy tenés un precio de mercado que es lo que rige, basando, sí, también... Nosotros hacemos nuestras tasaciones de canon locativo basándonos en las condiciones de cada unidad.
La parte técnica te la entiendo, se las entiendo a Mariano, a vos. Pero en la parte práctica hay otra realidad.
¿Sabés qué pasa? Que ahí es donde un poco va esto de que por un lado tenés lo que lo que son los índices que marcan, y por otro tenés la realidad.
La, claro, entonces, en la realidad, yo te cuento.
¿Qué pasa con eso? Vos me decís 90 mil pesos. Bueno, esos 90 mil pesos, el propietario sabe que dura un año.
Sí.
Bueno, ¿cuánto vale ese dinero dentro de un año?
Por eso. Estamos hablando de eso.
Sí.
Vos tenés
Ese es el razonamiento.
Vos tenés lógico, la razón técnica.
El razonamiento lógico.
Pero vos tenés la razón de un técnica.
Propietario, ¿sí?
En la práctica, te publican un lugar. Lo vas a ver, lo fui a ver con mi hija, estaba buscando el alquiler, y era una casa muy precaria, las divisiones daban vergüenza, pues estaba dividido, ni siquiera era con... Estaba dividido con fibrofácil finito, las divisiones, y en todo dormitorio, sin ventana, sin placar, algo totalmente precario. ¿Cuánto vale? 90 mil. Y vos, viste, te quedás sorprendido, boliviana la señora. Quiero, digo boliviana porque, a ver, porque era boliviana. Me dice, pero ya está alquilado. Bueno, gracias por mostrármelo, punto. Se alquila mano a mano, pelo a pelo. No hay inmobiliaria, no hay nada. La gente está desesperada. La desesperación de la gente da lugar al vivo, al vivillo, uh-huh, al oportunista. Por eso acá caen todos, caen justos y pecadores, ¿no? Pues vos por ahí encontrás, y de hecho mi hija encontró un alquiler razonable. Pero lo razonable hoy cuesta mucha plata para el que tiene un sueldo, para el que vive de un sueldo. Mm. Que es la mayoría de la gente joven, la gente que labura, lo hemos visto siempre, ¿no? Y siempre decimos, qué loco, ¿no? El sueldo de uno es para pagar el alquiler y el sueldo del otro es para vivir. Hoy, para pagar el alquiler, es un poco más del sueldo de uno. O sea que tenés menos plata, una calidad de vida inferior.
Depende de lo que se busque, sí.
Y lo que pasa es que no hay. Uh-huh. Por eso encontramos, Sergio, de que en un dos dormitorios te piden meterse 6 personas. Uh-huh. Y vos le tenés que decir, no se puede. No. Vale. Y no, pero nos acomodamos, armamos la cama en la cocina.
Sí.
Entonces la gente termina viviendo...
Ponemos sofá-cama.
Claro.
En el living. Bueno, y lo usan, ahí usan 2 camas y así.
¿Cómo puede ser que esta realidad no la esté mirando... El político
no le toca
porque no alquilan, al contrario, muchos políticos tienen viviendas en alquiler.
Sí,
muchos.
Ahora hay muchos acá que alquilan.
¿Eh?
Ahora hay muchos acá que alquilan.
¿Políticos que son inquilinos?
Sí, porque no son,
vienen de otro lado.
No son originariamente de Ushuaia.
Claro.
Claro, pero está bien, ya ahí entramos a tallar finito, porque muchos políticos que vienen de la ciudad de Río Grande cobran desarraigo, y el desarraigo que cobra un legislador, yo creo que le alcanza para pagar una vivienda,
claro, y si bien ubicada. Ves, con esa misma lógica tendrían que asistir en cuanto a vivienda a los médicos.
Hablamos de los médicos, estábamos fuera de aire, pero hablábamos de los médicos. ¿Al médico cuánto le reconocen por vivienda?
Depende de la especialidad también eso, pero yo tengo entendido que va entre los 35 y los cerca de 50 mil pesos.
Una burla. Yo lo puedo decir, ustedes no, pero es una burla. Oyente dice, yo alquilo en inmobiliaria, habría que ver si es inmobiliaria con martillero público, que es como corresponde.
Sí, la única forma legal de que la inmobiliaria funcione sería con el martillero titular.
Pero bueno, habría que ver eso, ¿no? El primer día se inundó el departamento por un tapón. Dice, es mi culpa. Debo pagar las consecuencias. Solo abrí una llave de paso para la mochila. Me fui por 2 horas y la llaman... diciendo que se había mojado el ascensor. Ella pregunta, ¿debo pagar sin vivir aún en el lugar? Yo creo que no. Porque cuando a vos te dan una vivienda y se inunda por un desperfecto en la mochila de inodoro, si yo te alquilo el lugar, tiene que funcionar todo.
Sí, y tiene, a ver, en ese caso tiene, solemos poner en los contratos que hay 10 días inclusive para reclamar de, en caso de encontrar algún tipo de anomalía. La lógica dice que si no hizo nada extraño, ahora se abrió una llave de paso, se abrió una canilla, lo que sea, que inundó y no era algo normal, bueno, sería responsable. No, ahora, si hizo algo normal, que habilitó simplemente el acceso a una mochila de un baño para que entre el agua y se rebalsó la mochila porque no tenía tope.
Aparte porque estaba cerrada.
Claro, bueno.
Pues cuando, o sea, esto pasa muchas veces en Buenos Aires, ni te cuento, ¿no? Porque en Buenos Aires mi hija alquiló un departamento y anda a buscar la llave de paso. ¿Dónde estaba?
Sí.
Pues ahí han sido refaccionados y bueno. Uh-huh. Pero, a ver, ahí está grabando un audio. Es un tema. Se tienen que ir, amigos.
Sí.
Gracias.
Lamentablemente.
Gracias por haber venido.
Pasanos después, si querés, la grabación de lo que dice y si lo podemos ayudar de alguna manera.
La escuchamos.
Tratar de ayudarlo.
Aunque no contesten, la escuchamos. Dale. Cerramos con esta información. A ver qué dicen.
En los contratos que hay 10 días, inclusive para reclamar.
¿Qué grabaste?
En caso de encontrar algún tipo de anomalía. La lógica dice que si no hizo nada extraño, ahora se abrió una llave de paso.
No, me ha mandado, ha grabado.
Me grabó a mí.
Y quiso grabar un mensaje y te grabó a vos.
Pobre.
Mariano, gracias por haber venido. Sergio, gracias por estar.
No, gracias a vos, por favor.
Gracias.
Ya volvemos.
Te dejas llevar.
Buscas el sonido que te identifica.